deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por hacernos compañía y al otro lado este jueves 20 de agosto, por oírnos a los de SER Deportivos del modo que mejor os cuadre. Por la radio, por nuestra web, a través de la aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces en las redes sociales. Aquí seguimos un día más, dispuestos a que paséis una hora divertida con el deporte como tema central, estéis donde estéis. Un saludo desde aquí, donde estamos nosotros, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos. Hoy con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y José Olmedo como cracks de la técnica. Bueno, pues casi se ha acabado la espera. Mañana empieza la temporada en primera división con un derbi andaluz entre el Málaga y el Sevilla en la Rosaleda. Y sobre la campana, antes del arranque, varios equipos tratan de cerrar sus plantillas y ven también los últimos movimientos de salida. Como el Barcelona, que oficialmente ha visto como Pedro se ha convertido en jugador del Chelsea por 27 millones fijos más 3 en variables. Como el Real Madrid, con Jorge Méndez en Inglaterra tratando de desbloquear lo de David De Gea. Como el Español, que ve cómo va a conseguir a Marco Asensio cedido. Como el Valencia, que se fija en Garay para suplir a Otamendi, que ya es oficialmente jugador del City. O como el Sevilla, que ha pegado un acelerón por Fernando Llorente. Y atención, Coentrao ha pedido al Real Madrid su salida del club. Se ha puesto esto de los fichajes y traspasos de último momento como algo serio. No como el calendario de primera división, que se mueve más que los precios. Ayer se decidió por tercera vez un cambio de fechas que hará que haya fútbol en Navidad. Nos lo han vendido como un Boxing Day, pero es un Chapuzin Day. Quieren que haya fútbol el 31 y dicen que es bueno para el aficionado. Pensar que haya una peña de un equipo visitante que viaje ese día es imposible. Pensar que la afición local llene un estadio el día 31, por ejemplo a las 6, otro imposible. Y hay más problemas, pero vamos, la AFE sí que demostró ayer tener cintura. Este es su presidente, Luis Rubiales, en el larguero.
Hemos tratado de salvaguardar los derechos de los futbolistas, en este caso es su descanso, y de esta manera pues hacer que la liga acabe una semana antes, y así pues nuestra selección también pueda contar con más internacionales, no sean los 20 equipos los que disputan partido de esa jornada. Por lo tanto, la liga satisfecha, Vicente del Bosque, que se merecía también que el fútbol le devolviera todo lo que él nos ha dado, pues también contento, satisfecho, la federación contenta y nosotros, pues bueno, es un sacrificio, pero también yo creo que, aparte para defender a los futbolistas, estamos para defender el fútbol.
Todo lo han vendido muy bonito, envuelto en papel de regalo. La jornada se jugaría entre el 30 de diciembre y el 31. Para el 31 quedarían partidos que jugaran equipos con proximidad geográfica. Cuadra el Villarreal-Valencia y cuadraría el Rayo Atlético de Madrid. Este último estaría bonito de no ser porque el día 31 de diciembre se corre la San Silvestre Vallecana, que acaba en el Estadio del Rayo y el equipo cede el campo 3 días antes para preparar la meta. Vamos, un pollo. Pero bueno, esos partidos están lejos. Más cerca otros dos, uno jugado y ganado en la Champions, el Valencia 3, Mónaco 1. Anoche en Mestalla con uno así de feliz.
Y ahora vamos a Mónaco a competir y sabemos lo que nos espera. Nada es definitivo y vamos con la misma ambición, que es intentar ganar el partido. Por lo tanto, no hay favoritos, no hay. En el fútbol nada es determinante ni definitivo. En ese momento sí, vamos a Mónaco con una victoria que era fundamental.
Los goles de Rodrigo Parejo y Fegulí dan cierta tranquilidad, pero un 2-0 elimina al Valencia, así que hay que tener cierto cuidado la próxima semana. El mismo que dice tener Ernesto Valverde con el Athletic de Bilbao contra el Žilina Slovan con UEFA, juegan esta noche a las 8:15 y según Valverde, ojito con ello.
Nosotros consideramos el partido muy importante porque nos jugamos lo que hicimos la temporada pasada en esta eliminatoria. Y muy peligroso porque pensamos que el Žilina es un rival que tiene argumentos como para poder hacernos daño y porque después de venir, de ganar un título y de esta celebración como la nuestra, pues tenemos que volver a bajar a la tierra si queremos volver a estar en el cielo, ¿no?
Hombre, está bien no confiarse, pero el Žilina, el Barça, no parece, así que favorito el Athletic, pero de calle. La vuelta se jugará en San Mamés en una semana y en una semana debuta el Villarreal en Liga, en su estadio que empieza llamándose el Madrigal, pero que va a terminar llamándose diferente, Xavi Isidro.
De hecho, así es. Esta mañana el alcalde de Villarreal, el socialista José Benlloch, ha anunciado que seguramente, si no pasa nada, a partir del mes de septiembre, como muy tarde, a finales de mes, se va a cambiar el nombre y va a pasar a denominarse Estadio de la Cerámica, porque el interés del Villarreal es el de promocionar este producto, que desde luego es identificativo y mucho de la provincia de Castellón, con la participación de las azulejeras más importantes que dominan el mercado nacional e internacional. No ha trascendido más del proyecto, aunque lo que sí que sabemos es que el club quiere convertir el estadio en un referente y explotarlo económicamente.
Pues nada, a partir de ahora, Estadio de la Cerámica, el del Villarreal, que al principio, la verdad, se nos hará un pelín rarillo. Y fuera del fútbol, el día trae sus protagonistas. trae muchos protagonistas. De hecho, por ejemplo, Nadal y Feliciano, que se verán en octavos de Cincinnati, en lo que es un poco la previa del US Open de tenis. Por ejemplo, Fernando Alonso, Carlos Sainz y Roberto Meri, que vuelven a correr este fin de semana en Spa, en Bélgica, en el regreso del Mundial de Fórmula 1. Por ejemplo, Alex Abrines, que se cae de la selección española de baloncesto por una fascitis plantar y se pierde el Eurobasket. Y, por ejemplo, Víctor Claver. Ya es oficial que Baskonia presenta una oferta por él, que Valencia tiene 4 días para igualarla, y lo que va a tratar de hacer el Valencia es no pujar, pero intentar conseguir una indemnización, como hizo con el Barça y Pau Ribas. Así que tenemos muchos ejemplos de que el día es algo más que fútbol, pero vamos a empezar por él. Hay un montón de cosas en muchos sitios, así que son las 3 y 10, ¡vamos al lío ya!
¿Por qué elegir entre fútbol, cine y series si puedes tenerlo todo por muy poco? Porque ahora, además de todo el mundo del fútbol, se unen todo el cine y las series de estreno, todo el deporte y los más de 10.000 títulos de Yombi para verlos donde y cuando quieras. Ahora, con Movistar Plus, lo tienes todo por muy poco. Contrátalo con Fusión Plus y añádelo por solo 9,90 al mes hasta 2016 y sin compromiso de permanencia. Más en tiendas Movistar.
¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. Primera jornada 23 de agosto. La quiniela.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 19 de septiembre en Madrid, 26 de septiembre en Córdoba. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
Lo del final de Los Largueros con Manolete es una broma comparado con lo que viene a continuación. Esto va a ser un no parar de movimientos de jugadores de mercado casi sobre la bocina en el arranque de liga, que no en el cierre del mercado, para lo que todavía queda un poquito. Ejemplos. En Barcelona, Pedro ya es del Chelsea, Joan Tejedor.
Ya lo es de manera oficial. Se ha cerrado el acuerdo por 27 millones fijos más 3 en variables. Por lo tanto, el Barça lo más probable es que acabe cobrando los 30 de la cláusula. Esos 3 van en función del rendimiento del jugador, no de los títulos que gane el Chelsea. Y Pedro, después de 7 temporadas con el primer equipo, se va con 20 títulos en el zurrón, 5 ligas, 3 Champions, 3 Copas del Rey, más el Mundial y la Eurocopa, claro, que ganó con España. Ha metido 99 goles, le faltó uno para hacer esa cifra redonda, en 321 partidos, y dice que está en la plenitud de su carrera, y ahí se va al Chelsea a buscar más minutos para demostrarlo.
Operación relámpago, ¿eh? Esta operación se ha cerrado en 48 horas, cuando parecían los Manchesters los más interesados. Al final Pedro acaba en el Chelsea, 27 millones fijos, 3 variables, pero los variables son tan fáciles de conseguir que el Valencia prácticamente se asegura los 30 millones de euros en esa operación. Atención, la noticia en el Madrid, Javier Herráez. La firma, ni más ni menos que Fabio Coentrao.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Fabio Coentrao da un paso. Él no está a gusto, ve que Marcelo va a ser titular indiscutible. Él, evidentemente, no es un profesional que en los últimos años en el Real Madrid haya dado muestras para que se confíe en él, pero parece que él quiere dar un paso y que tiene ofertas en Francia y en Italia para marcharse del Real Madrid. Falta saber si el Madrid le va a dejar marchar, porque no es fácil encontrar un lateral izquierdo, puesto que Arbeloa ahí es un parche deportivo, no es su sitio, puede jugar algún partido, y Nacho tampoco es zurdo y es más central que lateral izquierdo, así que el Madrid tendría que acudir, y no es fácil a estas alturas de mercado a buscar un lateral izquierdo. Así que Coentrao ve que Marcelo está muy bien, ve que no va a tener minutos, él físicamente tampoco está bien. Bueno, todo lo dice que un tío que llega de vacaciones llega con un papel diciendo que está lesionado, y el Madrid no sabía nada. Incluso el Madrid puso en su parte médico, Fabio Coentrao no viaja a la gira porque llega lesionado de sus vacaciones. Así que parece que nunca fue feliz en el Real Madrid. Es verdad que cuando él ha querido y en Portugal ha jugado bien, pero ahora mismo no se sabe qué va a pasar con Fabio Coentrao. Podría pasar que Fabio Coentrao se fuera del Real Madrid y que llegara, si Madrid encuentra un recambio ahora mismo en el mercado, para, bueno, pues suplirle. Tiene un buen agente como es Jorge Méndez, y seguro que de aquí al día 31 vamos a escuchar cosas de Fabio Coentrao.
El titular hasta ahora es Fabio Coentrao, pide al Real Madrid su salida del club. Tras lo de Pedro Coentrao, nos vamos a Sevilla. Atención, allí se acerca Fernando Llorente, pero mucho, al club de Emery, Manolo Aguilar.
Casi, Paco Jo, ¿qué tal? Buenas tardes. Está a punto de hacerse incluso oficial el fichaje de Fernando Llorente por el Sevilla. Hay acuerdo total con la Juve para una cesión del jugador y quedan detalles con el propio jugador. De hecho, ayer noche se pensaba que estaba todo acordado, aunque durante la mañana todavía quedan algunos detalles por concretar con el hermano del jugador. Podemos decir que al 90% Fernando Llorente va a jugar en el Sevilla. Dejemos ese 10% de posibilidad de error, porque en el Sevilla todavía no lo quieren dar por hecho. Así que será el tercer delantero para el Sevilla si nada se tuerce. Ha habido más noticias, ha renovado Iborra hasta el año 2020 con el Sevilla y ha casi asegurado Unai Emery en rueda de prensa que Crichovia va a seguir en el club.
Pues decía Unai Emery que él cree que va a quedarse esa temporada Krychowiak, pero que no es la pitonisa, que hasta el último momento no sabe si puede llegar a algún equipo y poner, depositar la cláusula de rescisión. Más cosas. ¿Cómo ceden jugadores este año Real Madrid y Barça? Lo de Halilovic al Sporting está hecho, pero tiene sus cláusulas, ¿no, David González?
Sí, está todo acordado, falta la firma, dice el representante que viene mañana a hacerlo, y el visto bueno de la Liga. Llegaría cedido por el Fútbol Club Barcelona hasta final de temporada, sin opción de compra, el Barça asumiendo prácticamente toda su ficha, y a su representante no le consta que se hayan incluido en el contrato ni cláusula de minutos mínimos ni la famosa cláusula del miedo, aunque dice que no sabe si habrá un acuerdo entre clubes que se le escape. Y lo que dice Zoran Stojadinovic es que Luis Enrique, pero sobre todo Abelardo, ha sido la clave, y lo dice muy gráficamente.
Convencidísimo, si no, no vendría tanto Luis Enrique como Abelardo. En este caso quizás más Abelardo, y cuando el chico vio que lo conoce hasta cómo se peina, sí, pues dice, hostia, este realmente me quiere, allí voy a tener minutos para demostrar realmente si soy válido o no.
Muy importante que un entrenador sepa cómo se peina uno de sus jugadores. Bueno, eso está hecho. Lo de Marco Asensio y el Español está hecho, y también va a haber cláusula, Serra, el Mario.
Sí,
el que sea de los dos, podéis lanzaros.
Asensio, yo creo que acierta yéndose a tener minutos, aunque pienso, sigo creyendo que es un jugador que en Real Madrid seguro que en el futuro va a ser un activo e importante, tanto con el equipo blanco como con la selección española de fútbol.
Está ya Barcelona, así que esto se va a cerrar ya. Lo normal es que se haga oficial esta misma tarde y que mañana sea presentado. Como mañana también va a hacer el Madrid la firma de la renovación de Pepe hasta 2017. Y ahora mismo, tema de DG al margen y tema de contrato con Javi al margen, lo que más preocupa es saber dónde le buscan un sitio a Lucas Silva, que no es fácil. Se ha quedado sin dorsal, ya no tiene el 16 porque lo tiene Kovacic, y es que es muy complicado encontrar a alguien que que tenga una plaza libre de esta comunitario, porque ahora mismo no hay muchos equipos que lo tengan, son solo tres los que se pueden tener, y no hay muchos equipos que dispongan de esa plaza. Así que el deseo del Real Madrid de que Lucas Silva vaya acumulando meses de trabajo en España para la nacionalidad, pues tiene pinta de que al final va a ser que no, porque se va a tener que ir al extranjero, y candidatos no faltan, el número uno sin ninguna duda, los portugueses, Oporto y Sporting de Lisboa.
Pepe, que es noticia por su renovación y también porque ha entrenado con el equipo de Raz.
Sí, ha entrenado, lo que ocurre es que vamos a ver, faltan dos días para el partido realmente, ha empezado hoy, lo ha completado, pero estamos, si no me equivoco, jueves, viernes, sábado, se viaja el domingo, es la idea que tienen los futbolistas y Rafa Benítez cuando los partidos son un poco tarde, en este caso 8:30, y va a llegar un poquito justo, ¿no? Está Barani Ramos, lo normal es que jueguen Barani Ramos frente al Sporting, y que Pepe, si está bien, que juegue un ratito, pero vamos, tampoco va a arriesgar porque la próxima semana no hay partido, y el siguiente partido, encuentro, sería de Liga el sábado a las 10:30 de la noche, así que tendría una semana más para trabajar. Pero la noticia es buena, puesto que Pepe es un hombre fundamental en la defensa, y seguro que va a ser un hombre importante esta temporada para el Real Madrid.
Pepe, Pedro, Coentrao, Llorente, Iborra, Krychowiak, Marco Asensio y Halilovic, todos protagonistas de una u otra manera del mercado. Alguno por su renovación, como es el caso de Pepe o de Iborra, alguno por su llegada, como es el caso de Llorente, alguno porque piden salir, como es el caso de Coentrao. En fin, muchísimo movimiento en el fútbol español. Está divertido esto del mercado. El resto también, os lo vamos a demostrar ya mismo.
Maná en concierto. Cama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 28 Benidorm, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná.
¿Cómo explicar volver a pisar el estadio? ¿Cómo explicar que suene el himno otra vez? ¿Cómo explicar el primer gol de tu equipo? Que vuelva el fútbol no se explica con palabras. Por eso nos dieron los signos. 1x2. Vuelve la quiniela con premios extraordinarios. Primera jornada, 23 de agosto. La quiniela.
Esta sintonía indica que vamos a hablar del partido de Champions de ayer del Valencia, del buen resultado que sacó el equipo de Nuno, aunque antes un apunte de la oficialidad de un secreto a voces, también de mercado, confirmado esta mañana. Es oficial el traspaso de Otamendi al City y de hecho Otamendi ya han concedido su primera entrevista como jugador del equipo de la Premier.
Vengo acá a dar lo mejor de mí, tratar de ir partido tras partido luchando para que el City esté donde lo más arriba posible durante la mayor cantidad de tiempo y ojalá que podamos obtener varios títulos que es lo más importante.
Chimo más mano, Valencia, ¿sigue siendo Garay el candidato número uno a llegar por Otamendi o cómo está la cosa?
Pues hasta el 31 de agosto tendremos que esperar, muy buenas Paco, porque Garay es caro. Las fuentes que consultamos en el CNI de San Petersburgo y también del entorno del futbolista apuntan a una barbaridad de millones. Que he visto cómo se las gasta el Valencia en los últimos años, parece que es moco de pavo, pues como el Valencia ha pagado 30 por Rodrigo, 30 por Negredo, 15 por Cancelo, que es un novato del Benfica. Pues bien, apuntan a 35 o 40 millones de euros como posible cifra de traspaso. Habría que ver si Jorge Méndez mediante se podría negociar y podrían ablandar un poquito las pretensiones del Zenit de San Petersburgo. Y si fuera con una cesión con opción de compra el año que viene, puesto que no le cabría ni lo más mínimo en el fair play financiero. Tiene ese problema el Valencia, que es el fair play financiero para encontrar un recambio de garantías de Otamendi, y lo necesita, por lo que vimos ayer, que afortunadamente el Valencia ganó 3-1, pero queda claro que con Mustafi y con Bezo el Valencia no puede jugar tres competiciones.
Está claro, de todas maneras el 3-1 le da cierto confort para el encuentro de vuelta, ¿eh?
Sí, el gol de Fegulí yo creo que fue clave, además de un golazo y que desató el delirio en Mestalla de los cerca de 50.000 aficionados porque sabían de la importancia de ese gol. Con un 2-1, no sé yo, creo que habría un poquito de acongojo de cara al partido del próximo martes, pero ese gol de Fegulí da cierta tranquilidad, aunque hay que contener un poquito la euforia, porque aquí en Valencia se pasa del negro al blanco en cuestión de segundos. Igual que ayer se pitaba a Parejo 20 segundos antes de que marcara el gol y luego se le aplaudía, había un poco de miedo en la grada con el 2-1, un poco de inseguridad, y ahora parece que hay demasiada tranquilidad. Así que hay que apretarse los machos, marcar en cuanto pueda en el gol de vuelta, marcar un gol y así obligar a que el Mónaco marque 4 para remontar la eliminatoria.
Ni blanco ni negro, vamos a dejarlo en que la cosa quedó ayer en un gris bonito y ya está. El próximo martes a las 9:45 empezaremos a tener la solución, que esperemos sea con el Valencia en la liguilla de la Champions. Como esperamos, gracias Chimo. Hasta otro luego. Equipo en la liguilla de la UEFA Europa League. Y en este no parar de partidos antes de que empiece la liga, hoy turno para el Athletic de Bilbao en la UEFA Europa League en su encuentro ante el Žilina de Eslovaquia. Ya hemos oído a Valverde hacer un Guardiola y decir que el Žilina es muy complicado. ¿Qué pensarán ellos del Athletic, que viene de hacerle un 4 al Barça? Última hora, hola Iván Martín Bilbao, muy buenas tardes.
Hola yo, ¿qué tal? Muy buenas. El equipo ahora mismo descansando después de la comida. Va a tener que hacer un descarte Ernesto Valverde, los 19 jugadores que se llevó en el día de ayer hasta Eslovaquia. Va a haber muchos cambios en el 11 del Athletic, incluso hasta 7. Hombres como Herrerín seguro va a aparecer en portería, pero Lecue, Lustondo, Rico, Akeche, Ibai e incluso Quique Sola para dar descanso a Richa Duriz, pueden aparecer en el 11 del Athletic. El esfuerzo ha sido mayúsculo en la Supercopa, Joe, y el domingo llega el Barça en la primera jornada liguera, y es cierto también que el Athletic tiene la vuelta el jueves que viene en San Mamés para enfrentarse a este Žilina y para buscar otro de los objetivos que se ha marcado el club rojiblanco en este arranque de temporada, como es estar en esa fase de grupos. Hay una frase que sin duda define, ¿no?, la previa de este partido, la dijo ayer Valverde: bajar a la tierra para volver a subir al cielo, y es un poco la dinámica, ¿no?, que el Athletic quiere encontrar hoy a partir de las 8:15.
Bueno, pues entre el cielo y el suelo hay algo, como decía antiguamente Mecano, y de momento lo que hay es un partido que Valverde considera complicado, si no muy complicado, ante el Žilina,
sí, insisto. Lo comparó con el Rayo Vallecano, por su valentía en el ataque, el conjunto eslovaco.
¿Qué pensará el Žilina del Athletic de Bilbao? Ya te digo yo. Un abrazo, Iván.
Un abrazo, yo.
Hay un montonazo de partidos de previas en la UEFA Europa League, suenan un poco a truño. El que tiene un poco más de nombre es un Steaua de Bucarest Rosenborg, así que imaginad cómo son un poco el resto. Y el resto del tiempo hasta la pausa de y media va a ir de un vistazo al calendario. O en realidad, el lío del calendario de primera de este año. Ayer, tras el tercer cambio en un mes, parece que quedó fijado definitivamente cómo van a ir las fechas de los partidos de esta temporada. Con cambio de final de Copa otra vez, con fútbol en Navidad, pero bueno, cuéntanos, Javi Blanco. Muy
vamos
bueno.
a explicarlo despacio, sí. a ver si lo entendemos. La Federación aceptó ayer la propuesta de la AFE, de la Asociación de Futbolistas, para que la jornada 17 se dispute el miércoles 30 de diciembre. De esta manera, la Liga terminaría una semana antes, el 15 de mayo, y la final de la Copa del Rey será el 21 o el 22 de ese mismo mes. Así, la selección española tendrá más tiempo para preparar la Eurocopa. Hasta aquí todo más o menos correcto. Uh-huh. El problema es que no se sabe si se jugaría también el día 31 de diciembre. Y ahí llega el lío, sobre todo, porque hay un Rayo Vallecano Atlético de Madrid. Un problema bastante importante, ya que, como cada año, se celebra la tradicional San Silvestre, la famosa carrera popular, para la que el Rayo cede su estadio tres días antes. Y ojo, porque además la carrera sale desde el Santiago Bernabéu y podría coincidir con el Real Madrid-Real Sociedad.
Luis Yáñez es el director general del Rayo Vallecano. Hola Luis, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues yo intuyo un pequeño lío, ¿eh?
Sí, los caprichos del destino pues son así, ¿no? Y bueno, se ha dado esa circunstancia, realmente pues nos pilló un poco de sopetón la noticia de este tercer cambio. ¿Sí? Y tan pronto nos dimos cuenta de que coincidía pues esa jornada del 30-31 que estáis hablando con nuestro partido en casa, celebrar con el Atlético de Madrid, pues rápidamente nos pusimos en contacto con Carlos del Campo concretamente para trasladarle pues esa inquietud y hacerle saber que bueno, que ahí está la San Silvestre y que la San Silvestre también requiere una logística, ya no solamente la logística de la San Silvestre, sino la logística inherente de acabar un partido el día 30 y quedar el estadio como queda, es decir, que hace falta unas labores de limpieza que también van a ser un trastorno para la San Silvestre, porque se van a encontrar todo el estadio sucio y tal, y ellos también tienen que montar, es decir, hay una incompatibilidad ahí de las cuadrillas de trabajo, de cada uno lo suyo, uno es para limpiar, otro es para montar, en fin, un poco anárquico el tema, pero bueno, ya hemos trasladado eso a la Liga, y en ese sentido estamos intentando buscar
una solución,
pues la mejor fórmula, ¿no?
Y podría pasar, digo, como ya tenemos este lío de calendario, que ese partido se jugara en el Calderón, es decir, que se cambiara el orden de los partidos y que el Atlético jugara Atlético-Rayo y luego en la segunda vuelta el Rayo Atlético, Luis.
Bueno, yo mira, concretamente Luis Gil, el gerente de la AFE, se puso también en contacto con nosotros pues para tratar de ayudar y ponerse a disposición y tratar de también entre todos pues buscar soluciones y tal, y bueno, en un momento determinado surgió esa idea, ¿no? Pero bueno, claro, para que eso se lleve a efecto tienen que estar de acuerdo las dos partes, implica una modificación que bueno, pues tendría que estar de acuerdo Liga, tendría que estar de acuerdo la Federación, tendría que estar de acuerdo los dos equipos, en fin, es todo un poco complejo, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar a lo mejor de salvar el tema cerrando en que el Rayo juegue el día 30, el Rayo Atleti, pese a que todavía no han salido, como bien sabéis, los horarios. Pues cerrándolo en que fuese en firme el día 30 y que a partir de ahí pues bueno, pues las labores de limpieza se tuvieran que hacer en un tiempo récord, que las labores de montaje de la San Silvestre se tuvieran que volver a hacer en un tiempo récord, y posteriormente, es que también es rizar el rizo, volvemos a jugar la jornada del día 3, sí. Que se nos juntan dos partidos en casa, jugamos con la Real Sociedad de nuevo. El día 1 es un día pues inhábil, porque es principio de año y pues la gente habitualmente pues tampoco trabaja habitualmente, ¿no? Y también tendríamos que forzar también esas labores de limpieza de cómo hubiera quedado el estadio, la San Silvestre, el desmontaje, para de nuevo montar la operativa para el siguiente partido en casa del día 3 con la Real, ¿no? En fin, muy caprichoso y muy enrevesado un poco el destino, ¿no?
Sí, sí.
Con nosotros.
La verdad es que sí, que al Rayo Vallecano no le van a traer los Reyes precisamente un buen regalo, o por lo menos la víspera de los Reyes, porque tiene un pedazo de lío con el calendario importante. Pero claro, esto es lo que pasa cuando se cambian tres veces los calendarios sin que haya comenzado la Liga, que al final se pueden dar circunstancias como estas, y quizás la solución pueda ser esa, la que nos apunta el director general del Rayo Vallecano, que el partido se fije para el día 30 y hacerlo todo a toda velocidad para que se pueda jugar primero el partido, luego limpiar para la San Silvestre y luego poder volver a limpiar para el partido del domingo, que el Rayo Vallecano vuelva a jugar ante la Real Sociedad en casa. Luis, muchísimas gracias por estar en la serie, un abrazo.
Nada, un abrazo para vosotros. Gracias.
Bueno, lo mismo me equivoco, pero claro, si quieren jugar algún partido el día 31, como se dijo, el único que quedaría más o menos libre es el Villarreal-Valencia, que es el único partido que por proximidad geográfica se puede jugar. También querían jugar este partido el Rayo Vallecano-Atlético de Madrid, pero como veis es imposible. Insisto, en una liga seria no pasa esto. En la Premier no se cambia el calendario, pero en la liga no es que se haya cambiado una vez, ni se haya cambiado dos, se ha cambiado ya tres veces. Esperamos que no tenga lugar una cuarta. En fin, que con el lío del calendario vamos a llegar hasta las 3:30. De aquí hasta las 4:00 p.m, esperamos no haceros mucho lío, sí mucha diversión y mucha noticia con el deporte en Ser Deportivos.